Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cruce de reproches entre los socios del gobierno por la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha elevado el tono contra el titular de Economía, Carlos Cuerpo.
Y me lo va a permitir, estamos hablando de reducir la jornada laboral media hora al día. Es que es casi ser de mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país, decirle que se niega a reducir la jornada media hora.
Como respuesta al Ministerio de Economía, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral es una prioridad y se ha comprometido a trabajar para que sea una realidad lo antes posible. No obstante, señala que la realidad parlamentaria actualmente no existe y que para lograrlo debe ser una propuesta equilibrada. Precisamente hoy conocemos que el mercado laboral ha sumado casi 502.000 afiliados en 2024 y ha cerrado el año por encima de los 21,3 millones de ocupados, la cifra más alta de su historia al término de un mes de diciembre. Escuchamos a Valentín Bote, director de Randstad Research.
Sí, creo que es positivo que en el último año se han creado 502.000 afiliaciones y eso pues es un crecimiento del empleo bastante sano. Un ritmo de crecimiento del empleo del 2,4%. Es cierto que durante todo el año pasado el ritmo de crecimiento del empleo se ha ido debilitando lentamente.
El desempleo se redujo en casi 147.000 personas hasta los 2,56 millones, la menor cifra en 17 años, desde diciembre de 2007, impulsado por los servicios que restaron 94.500 desempleados. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha celebrado estas cifras.
La serie desestacionalizada supera los 21,3 millones de afiliados y afiliadas y en el conjunto del año se supera el 500.000 de nuevos empleos. En términos medios, la serie original se incrementan los afiliados en 35.500 y también se supera los 21,3 millones de afiliados.
Por su parte, desde el sindicato Comisiones Obreras, Carlos Gutiérrez apunta a la mejora en la calidad en el empleo y un horizonte del pleno empleo a medio plazo.
Para el año 2025 el objetivo debe seguir siendo la creación de empleo y la reducción del paro, con el horizonte puesto a medio plazo en el pleno empleo. Para ello, es necesario que la inversión productiva, tanto pública como privada, se incremente. Los aumentos de los salarios dinamicen el consumo y la reducción de la jornada laboral, acordada entre sindicatos con el gobierno, se haga efectiva.
Sin embargo, Jorge Martín, del Departamento de Empleo de la COE, advierte de la pérdida de empleo en las pequeñas empresas.
Nos preocupa, eso sí, el comportamiento del desempleo en la microempresa, que está destruyendo empleo frente al crecimiento que está teniendo la gran empresa, que lo está haciendo en torno al 7%. Esto significa que la pequeña empresa tiene enormes dificultades para afrontar el aumento de cargas laborales, legales y burocráticas, por lo que está sacrificando empleo.
El Ministerio de Trabajo espera poder convocar a patronal y sindicatos inmediatamente después de Reyes para abordar la subida del salario mínimo interprofesional para este año. Según el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, los trabajos de la comisión de expertos que se han vuelto a reunir esta mañana deberían estar culminados en los próximos días para poder convocar inmediatamente después de Reyes a los agentes sociales. Más asuntos. El euro se acerca a mínimos, afectado en los últimos meses por la incertidumbre en torno a las trayectorias divergentes de las tasas de interés en Europa y Estados Unidos. Pablo García, director de Diva Consulfa Value.
El consenso habla de 100 puntos básicos para 2025 del Banco Central Europeo y en Estados Unidos habla de uno o dos recortes de tipos. Eso va a tener una presión sobre la divisa. Hay algo positivo y algo negativo. Positivo para los exportadores. Si Alemania está sacando el cuello, pues un euro depreciado, abaratando la moneda, le facilita las exportaciones. Pero ojito como suban los precios de las commodities, sobre todo el precio del crudo, porque nos pueden hacer un agujero, ¿no?, a los europeos, que tenemos que pagar en dólares con un euro debilitado.
La amenaza de aranceles por parte de la administración entrante de Trump también ha influido en el sentimiento, así como la situación política en Francia y Alemania. Esto ha dejado al euro sumido en niveles no vistos desde noviembre de 2022, después de que la moneda única cayera más del 6% el año pasado. Y un último apunte, porque el gobierno eleva el pago del impuesto a la banca en caso de adquisiciones como la que se derivaría de la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
We'll be right back. Capital Radio. Siente la economía.
¡Oh, pandas en Navidad! ¡Zoo!
¿Y ese villancico?
¡Los linces están jugando!
Ya veo.
¡Pero mira cómo beben las nutrias en el río!
Ok, vamos al zoo.
Está claro, Zoo Madrid es la estrella de la Navidad. ¡Os esperamos!
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
6 minutos casi los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 se nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, toca situar ahora mismo la fotografía, la escena de los mercados en los diferentes activos, comenzando por cómo se está comportando el mercado de deuda. Hoy tenemos un claro repunte en el rendimiento del bono alemán a 10 años, hasta cotas del 2,41%. El español al mismo plazo también se mueve al alza, hasta el 3,10%, y tenemos completamente plano al estadounidense a 10 años en el 4,57%. En el mercado de divisas y después del fuerte repunte que veíamos en el dólar en la última sesión, hoy rebota ligeramente el euro, está en cotas de 1,0292 unidades el cruce entre la moneda única y el billete verde en estos instantes. Y en bolsa, ¿qué es lo que tenemos en los mercados de renta variable? Pues una jornada en la que el IBEX 35 cede terreno de forma moderada, un 0,23%. Bajan también el resto de índices en Europa. Londres con un descenso más discreto del 0,35%, medio punto porcentual abajo el DAX alemán, y el peor comportamiento lo observamos en la bolsa francesa, en el CAC 40 de París, penalizado por el mal comportamiento del sector del lujo y también por las caídas del sector automovilístico. Es la situación que vemos aquí en Europa. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, tenemos alzas generalizadas. Las mejores, las mayores o más importantes para el tecnológico Nasdaq, que se revaloriza en torno al punto porcentual. Nos detenemos ahora en uno de los momentos más interesantes que hemos escuchado hoy en Capital Radio. Este viernes nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Esther González Arnedo, profesora de EAE Business School, con la mirada puesta en cómo puede afectar a las pymes españolas la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Pues esa es un poco la pregunta de oro. Efectivamente, España tiene un sistema productivo donde la pequeña y mediana empresa es más del 90% de las empresas. Fíjate que, según el dato del INE que estuvimos consultando esta semana, hay casi 3 millones de pequeñas y medianas empresas, es decir, empresas de menos de 250 trabajadores, mucha microempresa, de menos incluso de 10 en muchos casos, y solo 5.000 grandes empresas que sí que, por supuesto, tienen una facturación enorme, que puede ser el 40% de nuestro PIB. Pero, claro, si eres una empresa pequeña, ¿cómo vas a ajustar pues esas horas que, si antes tenías un empleado a 40 horas, ahora puede estar a 37,5? Pues, evidentemente, dependerá mucho del sector, de la empresa, habrá que hacer ajustes, los costes laborales van a aumentar, claro, evidentemente, pero vamos, por una razón meramente aritmética, y ya dependiendo del sector, pues habrá que ver qué medidas se ponen en marcha, ya sea tecnológicas, ya sea de contratar más personal, pues para cubrir esos puestos que, en teoría, o esas horas que no voy a poder cubrir con los trabajadores que tengo actualmente. O sea, es todo un reto, ¿eh?
Para las grandes empresas se supone que menos, pero también les obligará a ciertos cambios organizativos, ¿no?
Por supuesto, para todas. Es decir, que esto, evidentemente, pensamos que una gran empresa, pues bueno, tiene muchísimos más trabajadores, tiene más músculo, con lo cual quiere decir que podrá abordar rápidamente, digo entre comillas, pues nuevas inversiones. Yo creo que esto tiene que ver todo mucho con procedimientos, con tecnología, con cómo me voy a organizar. Pero si soy una empresa pequeñita, esto va a ser más difícil. Además, que si dices, bueno, pues si en realidad te sale pues 40 horas más entre los trabajadores que tienes, que puedes semanales, que puedes contratar a otra persona. pues es que esto enlaza con otro de los temas que tendríamos que reflexionar, que es cómo está nuestro mercado de trabajo. No es tan fácil, no es tan fácil simplemente decir, bueno, pues contrato más gente. Lo que está claro es que en todos los casos van a subir los costes laborales, porque además uno de los aspectos también que contempla la ley es que hay un control digital de presencia, es decir, que se pueda comprobar desde cualquier momento, no un control ahí real de que haya un aparatito para fichar los puestos de trabajo, sino que sea un control digital, porque puede haber muchos empleados que también están a distancia, que además las autoridades laborales puedan en cualquier momento chequear que se están cumpliendo adecuadamente los horarios y que se están llegando a las 37,5 horas y no sobrepasando. Entonces, esto es un reto. Yo creo que un tema que nos debería llevar a pensar y a que sería interesante debatir, no sé si hoy o a lo mejor en otro momento, es que esta negociación ha estado durante meses sobre el tablero y al final las empresas se han levantado. Es decir, la patronal se ha levantado y ha dicho, bueno, pues seguir sin mí. Es decir, me estás imponiendo unos costes laborales mayores, pero ¿hay algún tipo de contraprestación? ¿O esto es así? ¿Esto es...? Y entonces, bueno, pues una ley que se saca o que se va a sacar o se va a intentar sacar con una de las partes más importantes, que es la que tiene que pagar, además, levantándose de la mesa, es complicado, ¿eh? Es algo que nos debería ser una materia para la reflexión. Una ley de este calado debería de contar con todos los agentes involucrados a la hora de garantizar que bueno, que nadie sale perjudicado. Yo creo que al trabajador, efectivamente, bien, o sea, todo lo que sea bienestar, todo lo que sea, pues permitirle, pues conciliar, no sería una rareza en Europa. Hay países con estas jornadas e incluso unas jornadas menores, pero pensemos que tenemos un sistema productivo donde, por un lado, hemos hablado de las pequeñas y medianas empresas y, por otro, somos un país donde el peso del sector servicios es inmenso en la economía. Ha ido creciendo a lo largo en 10 años y ahora mismo es prácticamente el 70% del Producto Interior Bruto está en sector servicios, que tiene muchos problemas de jornadas laborales. Cuando hablamos del sector servicio, hablamos de comercio, hablamos de, por supuesto, hostelería y turismo. Y en estos sectores las jornadas son complicadas y suelen ser extensas. Esto va a haber que regularlo muy bien, empresa por empresa. Se pondrá a negociar con los trabajadores, con los representantes de los trabajadores, generar procedimientos. Y, lógicamente, cada empresa, en base a su negocio, pues a ver qué soluciones puedo tener que me faciliten esta transición a menor jornada laboral.
Todo ello en un proceso, en un momento de transformación profunda, además social, con la salida del mercado laboral de los boomers. Aunque fíjense, profesora, qué contraste, ¿no? Qué paradójico cuando por un lado se intenta cortar la jornada laboral y por otro se hace más difícil la jubilación anticipada, es decir, se necesita más gente trabajando y lo que se hace es acortar el tiempo de trabajo. ¿Qué contradicción aparente?
Sí, bueno, me temo que, y esto me encuentro, tengo hijos en que están ahora, en que son millennials y centennials y todo esto, me dice el problema que dice que vemos es que nos, a lo mejor trabajamos 37,5 horas o 35, pero a lo mejor nos tenemos que jubilar con 70, porque esto al final es estar en la parte productiva de la economía y puede ser que sí, que tengas una jornada inferior, pero que vamos a una jubilación cada vez más retrasada. No olvidemos que el sistema de pensiones español, que se montó hace muchos años, antes de que España fuera una democracia, se basaba en que, claro, había muchos trabajadores, era un momento en que la economía española había mucho trabajo y muy pocos jubilados, y además con una esperanza de vida en aquel momento, en los momentos en los que se planteó el sistema de seguridad social, de pagar pensiones, en que los jubilados pues eran muy poquitos, era una pirámide de verdad, y había muy poquitos y la esperanza de vida era muy, muy inferior. Y entonces dices, bueno, pues entonces los trabajadores que están trabajando pagan y cotizan y pagan la jubilación de estas personas que ahora que están jubilando, ¿no? Sí. Es decir, que es un sistema basado siempre en que los que están trabajando paguen por los que están jubilados. Pero claro, ¿qué ocurre si tienes muchísimos jubilados con una mucha mayor esperanza de vida gracias a toda la investigación, a toda la medicina, a nuestra calidad de vida que ha aumentado de forma notoria? Y no tengo tanta gente en el sistema productivo. Y encima con una media de salarios que se está ahora intentando pues aumentar, bueno, intentando y consiguiendo aumentar el salario mínimo interprofesional, pero salarios notoriamente inferiores. Entonces, o tienes que tener mecanismos que te ayuden a compensar toda esta gente que de golpe va a entrar en la jubilación y que no son reemplazables. No es que dices, bueno, se van 100, pero afortunadamente entran, no 100, 150. Pues no, es que no tenemos, las siguientes generaciones no son tan numerosas.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Jorge de Miguel?
Hoy ponemos el foco en la subida de precio del roscón de Reyes. Inauguramos nuevo año, pero aún no hemos acabado con las fiestas navideñas. Si hay una receta de estas fechas que nunca pasa de moda, esa es la del roscón de Reyes, un gran clásico en la cultura de nuestro país que acompaña a los regalos y a la ilusión de miles de niños. Ya sea con o sin relleno, este dulce se ha convertido en un elemento esencial para el desayuno del día 6 de enero. Pero el roscón tampoco escapa a la inflación y este 2025 será un 3% más caro, según el análisis realizado por el profesor Javier Rivas, de EAE Business School, que señala, entre otras cosas, a la energía.
Hay otros aspectos que influyen también en la subida del precio del roscón. Uno de ellos es la electricidad, la energía. Lógicamente, los años en los que hay menos fuentes renovables en el periodo que se está elaborando el roscón, pues también impactan hacia arriba en los precios. Este año en concreto, pues ha sido un año de baja producción eólica y fotovoltaica, y es la previsión que haya para los próximos días.
Los productos lácteos como la leche y la nata han registrado incrementos significativos de un 1 y un 4% respectivamente, mientras que otros ingredientes esenciales como las frutas frescas y en conserva que se utilizan para decorar el roscón han registrado subidas del 2,8% y del 1,2%. Además, los precios del pan y los huevos, que son productos esenciales también para la elaboración del bollo, han crecido hasta un 5%, lo que ha afectado principalmente al coste final. En la reciente evolución al alza de los precios para elaborar el roscón, la única excepción la encontramos en el azúcar, como indica Rivas.
Hay algunos parámetros que se han movido mejor que el año pasado. Sobre todo la evolución del precio del azúcar ha sido positiva, ha bajado en las distintas maneras de elaborar el azúcar, y esto efectivamente ha tenido un impacto positivo sobre la evolución del precio.
Aún así, el informe señala que el aumento de los costes no se limita solo a los ingredientes. El transporte, por ejemplo, fundamental para el reparto de este postre, ha registrado una subida del 2%, y los servicios de restauración, donde muchos clientes eligen disfrutar de este dulce, ha crecido un 4,4%. Aunque el precio final del roscón de Reyes es evidente que se verá afectado por estos incrementos, el profesor Rivas subraya que las estimaciones actuales tienen en cuenta la evolución del IPC hasta octubre y las tendencias alcistas habituales del mes de diciembre. Es probable que las variaciones en el coste del transporte y la restauración influyan en las decisiones de compra de los consumidores estos días, pero aún así, desde la Asociación Española de Panadería, Bollería y Pastelería, son optimistas y esperan que los roscones de Reyes crezcan por encima de la cifra de 30 millones de unidades durante esta campaña de Navidad, lo que supone un aumento de entre un 3,5% y un 4,5% respecto a 2023. De esta forma, este aumento del consumo por segundo año consecutivo será de entre 1 millón y 1,4 millones de unidades más en comparación con el año anterior.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Enrique Díaz, director de riesgos de Eburi. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Feliz año.
Feliz año.
Bueno, vamos a mirar a la macro de la jornada, porque hoy tenemos ese dato de índice ISM manufacturero en Estados Unidos, que llega un día después de conocerse el PMI del sector, recordemos, con un ligero descenso en el mes de diciembre. ¿Qué valoración hace hoy de ese ISM?
Pues no es un dato que mueva mucho el mercado. Motivo es que en Estados Unidos hay una multitud de datos muy avanzados que dan el pulso inmediato de la economía, de dónde está la economía, la diferencia de Europa, y por lo tanto los datos de sentimiento empresarial no tienen tanto impacto, pero confirma pues la evolución positiva de la economía americana con confianza empresarial y crecimiento sostenido.
Una vez puesto el broche a 2024, ¿qué referencias macro piensa que son las que más dudas pueden suscitar sobre la economía estadounidense y, por tanto, va a vigilar de cerca en este 2025?
Pues sobre todo, pues el hasta qué punto la inflación norteamericana realmente está controlada. Los números de los últimos meses no han sido muy malos, pero tampoco han sido buenos. Seguimos sin volver a ese nivel del 2%, que es lo que desearía la Fed. Entonces, los números de inflación pensamos que es la mayor incertidumbre para 2025.
Bueno, aquí en Europa hemos tenido datos de paro, aquí en España, también el desempleo en Alemania, que ha aumentado de manera significativa de media en el último ejercicio, en un contexto de débil desarrollo económico, ha repuntado en 178.000 personas respecto a 2023, aunque la perspectiva a largo plazo pues se mantiene en un nivel comparativamente bajo. ¿Qué le parecen los datos de desempleo que se han conocido en Alemania?
Pues llevamos ya todo el año 2024 de subida lenta, pero clara, de los niveles de desempleo en Alemania, y el contraste es muy grande con el resto de la eurozona, donde el movimiento del paro es en la dirección contraria, pues baja un leves descensos mes tras mes, y confirma pues el caso un poco el caso extraño de Alemania, que es la economía que está haciendo tirando hacia abajo el resto de la economía europea.
Bueno, el dólar, hemos visto que ha tenido un muy buen arranque de ejercicio, extendiendo pues ese repunte claro que vivía, particularmente en las últimas jornadas de 2024. ¿Hasta qué punto espera que se extienda esta fortaleza? Porque ahora mismo prácticamente todo el mundo está dando por hecho, hablando de la paridad, pero no sé qué más espera.
Pues la verdad es que el nivel actual del dólar es muy alto, el dólar está fortísimo, pone en precio ya una divergencia casi dramática entre el desempeño económico en Estados Unidos y el de Europa, y pensamos que quizás es un poco vulnerable a cualquier indicación a dirección contraria, o bien cualquier indicación de una ralentización económica en Estados Unidos, o lo que vemos más probable, que es que la economía europea supere un poco esas expectativas tan bajas que hay en precios ahora mismo.
Mientras, en China, el gobierno está dejando caer al yuan, de manera que pues ha caído hasta superar ese hito psicológico de 7,3 por dólar por primera vez desde finales del año 2023. Es un nivel que ha tocado en medio de la preocupación por las dificultades económicas de China, que todavía siguen, o ese creciente descuento de rendimiento con respecto a Estados Unidos. ¿Qué le parece esta estrategia china con respecto a la moneda, a la divisa?
Pues no, no le vemos mayor importancia a ese nivel del 7,3. Hay que recordar que es un nivel frente al dólar y que el dólar se ha fortalecido de una manera significativa frente a todas las demás divisas, con lo cual antes de esta caída que hemos visto, pues y incluso ahora, el yuan sigue siendo muy fuerte en comparación pues divisas como el euro o otras divisas del Pacífico, de los países de economías del Pacífico, con lo cual en términos reales, pues el yuan está en un punto relativamente fuerte frente a todas las divisas que no sean el dólar prácticamente.
Vamos a mirar también al crudo, al petróleo. ¿Cuál es el escenario que maneja para esta materia prima de cara sobre todo a esta primera parte del ejercicio 2025? Venimos de una última jornada de alzas. Hoy también vemos avances. El futuro del Brent para entrega en marzo está superando cotas de $76.
Pues vemos un escenario positivo. Creemos que la economía mundial pues va a continuar creciendo, quizás un poquito por encima de las previsiones. Y lo que es más importante es este desequilibrio que estamos viendo ya desde hace bastantes años entre oferta y demanda a largo plazo, por la relativa escasez de, por un lado, la escasez de esfuerzos de exploración buscando nuevos yacimientos, parte por las presiones políticas contra ello, y por otro lado, pues las incertidumbres significativas, incertidumbres geopolíticas que aún quedan.
Oro ha firmado un último ejercicio 2024 con un alza de más del 27%. Ha sido un ejercicio, lo cierto es que marcado por la inestabilidad geopolítica, por esa demanda de los bancos centrales y por el ciclo de flexibilización monetaria de la mano de las bajadas de tipos de interés que hemos visto. ¿Qué espera de este activo, del oro, este año?
Pues de los tres factores alcistas que mencionas, el que sin duda va a continuar en 2025 va a ser la demanda de los bancos centrales, sobre todo los bancos centrales no occidentales, países como la China, Qatar, etcétera, seguirán intentando diversificar sus reservas, bajar la cantidad de dólares, euros, libras esterlinas, etcétera, que mantienen, y reemplazándola con oro, que es más, digamos, seguro desde el punto de vista de sobre todo de países que quieren tener una política exterior independiente de Estados Unidos y de Europa.
Y de la plata, que espera hoy mismo, por ejemplo, desde la entidad suiza UBS han pronosticado un año brillante para este activo. Hablan de cotas de 36-38 dólares por onza, después de repuntar, no hay que olvidarlo, en torno a un 20% en el último año.
Pues ahí somos menos positivos, porque el factor crítico que nosotros vemos siempre como apoyo del precio del oro, no existe en la plata. El valor monetario de la plata es muy inferior. No hay reservas significativas de monetarias de los diferentes países almacenadas en plata, y por lo tanto, pues ahí no tenemos una visión más negativa de la plata.
Enrique Díaz, director de riesgos de Ebury, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti, Rocío.
Hoy repunta la plata, el futuro para entrega en el mes de marzo alcanza cotas de 30,22 dólares. Tenemos al oro corrigiendo algo, su futuro para entrega en febrero, en este caso, en un nivel de 2.656 puntos. Miramos ahora enseguida cómo se ha comportado la jornada en el mercado de deuda, de renta fija.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Momento de mirar al mercado de deuda, al mercado de renta fija, de la mano de Ramón Zárate, socio director de Zárate AF. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, un par de jornadas y feliz año.
Feliz año 25.
En lo primero. Bueno, en balance de estas dos primeras sesiones del año, ¿qué es lo que llevamos para el mercado de deuda? ¿Qué ha sido lo más interesante?
Cero movimientos, prácticamente cero movimientos en mercado de capitales. De hecho, hemos estado mirando esta mañana, se había habido algunas emisiones, ante la poca actividad que había habido la semana previa. Y interesante, por decir algo, solamente las tres emisiones que ha habido de esta semana de bonos a corto plazo del Tesoro americano, con vencimiento 26, 29 y 31. Sigue haciendo los deberes, con independencia de que no haya tomado todavía las riendas de la economía americana del señor Trump, ya ha emitido esta mañana en tres emisiones, en el corto plazo, 183.000 millones. Prácticamente lo que tenemos que emitir nosotros durante todo 2025, algo más, pero bueno, más o menos, ¿no? Tipos de interés prácticamente lo mismo que la semana pasada y que acordarte previo en diciembre, y podríamos decirte lo mismo en términos de rentabilidades de los bonos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Nuestra impresión es que las curvas, bueno, ha ajustado un poco al alza la curva de tipos de interés en Europa, ya no están tan claras tanto las bajadas, es decir, de alguna manera está mirando de reojo el Banco Central Europeo que está haciendo Estados Unidos, y no se puede, porque no se puede permitir un euro tan débil. Y lo cierto es que ahora mismo la curva está descontando escenarios de dos, quizá tres bajadas de tipo de interés en Europa, y yo diría que prácticamente ninguna bajada e incluso cierta probabilidad de subida de tipo de interés en Estados Unidos, lo cual nos parece un escenario realmente irreal, pero bueno, es lo que hay. Dos años de tipos de interés en Estados Unidos, 4.39. Recordemos que el escenario que estaba de tipos de interés después de la última bajada en Europa lo dejó los tipos de interés en el 4.25. Pero es que el 30 años americano, la curva de tipos de interés está 4.25. Es decir, la lectura que nos da la curva es que no hay bajada de tipo de interés y que se está descontando de alguna manera que puede incluso subir los tipos de interés, ¿no? Lo cual decimos que es ciencia ficción de nuestra parte. Esto lleva a que al final los bonos a largo plazo, cuando hablamos de largo plazo es más de 10 años, el 30 años, sobre todo en Estados Unidos, están 4,79, 4,80. Es excelente desde nuestra óptica, excelente tipo de interés para entrar y para la larga duración de las carteras, desde luego, ¿no? Y por ende, en casi todos si pudiéramos encontrar papel de corporis con grado de inversión, ¿no? Por lo demás, todo exactamente igual, como decimos, tanto los assets en dólares están exactamente igual, el 10 y 30 años, con los mismos diferenciales. Los mismos diferenciales España, 68 en el 10 años y 153 en el 30. Y mismos diferenciales. Sigue estando Francia como bono soberano, que está llegando ya casi niveles del italiano, en términos de... ha superado en el corto plazo, en el 10 años, a España. España no mantenemos 68 contra Alemania, mientras que 87 está Francia, y nos igualamos un poco en el 30 años, pero en general porque todas las curvas de rentabilidades de los bonos en 30 años están muy tensionadas. Pensemos que Alemania paga en 30 años 2,64, nosotros pagamos en 30 años 3,74, Italia 4,25 y Francia 3,80. Como decimos, ahí está mucho más igualada. Pero como insistimos, prácticamente veremos qué pasa la semana que viene, porque esta semana ha sido prácticamente nula tanto las emisiones como negociaciones en el mercado de capitales.
Ha anunciado hoy mismo el Tesoro Público Español que la próxima semana va a iniciar esas subastas de este año 2025 con nuevas emisiones de letras y de bonos con las que espera captar entre 11.250 y 13.750 millones de euros. Son los objetivos que se marca para las emisiones que se van a llevar a cabo el próximo martes y el próximo jueves. China, que hemos estado mirando mucho al gigante asiático en esta últimas jornadas. ¿Va a aumentar drásticamente la financiación de los bonos del Tesoro a ultralargo plazo, este 2025, con la idea de estimular la inversión empresarial y las iniciativas de impulso al consumo? Lo dice un funcionario de planificación estatal y lo señala mientras Pekín aumenta ese estímulo fiscal para intentar revitalizar pues esa economía que vemos que viene mostrando síntomas claros de debilidad en los últimos tiempos. ¿Cómo lo ve?
Bueno, de alguna manera China está haciendo los deberes en el sentido de que está cada vez más convirtiéndose en una economía capitalista, por decirlo de alguna forma. Es decir, y para ello necesita tener una curva de tipos de interés a largo plazo. Y hablamos con mucha normalidad de tipos de interés de 30 años, que no eran normales hace 20 años en Europa, y en Estados Unidos, por supuesto, sí son normales hace bastante más tiempo, ¿no? Por tanto, necesita tener liquidez en todas las partes, todos los vencimientos, incluso los extra largos, y tener tipos de interés hasta 30 años. ¿Para qué? Pues para la financiación, entre otras cosas, del sector inmobiliario. Es decir, que los propios ciudadanos de la República Popular China puedan tener hipotecas, como ocurre en este caso, es decir, a 30 años, y que den financiación a la salida de todo el stock inmobiliario que tienen, entre otras alternativas, y además son activos que se pueden descontar, etcétera, etcétera. En definitiva, pre-sistema capitalista, de alguna manera, con tipos de interés a largo plazo, activos que financien otros bonos que financian activos a muy largo plazo, para dar de alguna manera ya tener el control sobre la economía y poder activarla, ¿mediante qué? Mediante los quantitative easing, que supongo que llegarán el año que viene, y empezará, entre otras cosas, a inyectar liquidez, y esto puede ser mediante la propia recompra de bonos. Por lo tanto, nos parece razonable lo que está haciendo, y es una de las economías que habrá que tener este año. Es decir, en qué medida vaya aumentando la liquidez y vaya de alguna manera capitalizándose su economía, es decir, va a ser mucho más interesante la compra de bonos. Pensamos que ahora mismo el escaso papel que hay ahora mismo de la República Popular China está en dólares, muy poquito, pero algunos bonos hay con vencimiento 2050, están cotizando alrededor del 4,88 y son cupones muy bajos, es decir, tiene mucha convexidad el bono. Es decir, el cupón puede ser a lo mejor del 2%, 2,25%, que era cuando estaban los tipos de interés a estos niveles, ¿no? En los años previos, en los años 20, en 2020, 2021, las pocas emisiones que hubo. Con lo cual, son bonos que tienen muchos recorridos y habrá que seguir en la pista, ¿no?
En estas primeras jornadas del año, si tuviese que hacer cartera de bonos, Ramón, ¿en qué se centraría especialmente?
Bueno, pues primero lo que hemos hecho este año, es no olvidar que al final estamos en un momento en que la renta fija aporta rentabilidad por cupón, por carry. Lo que toda la vida hemos los últimos 10 años nos ha faltado. Es decir, llegaba un momento que solo se ganaba dinero, si es que se ganaba, por el incremento del precio del cupón. los cupones eran ridículos, es decir, porque las inflaciones también eran muy, eran casi cero, casi negativas. Pero lo cierto es que este año con unas nos ha funcionado bien, con rentabilidad de esa estrategia, nos ha dado rentabilidades en el 2004 del, entre el 4.5, si es que se tomaron posiciones, el año que viene, a principio de año 2024, y del por encima del 5 en dólares, y 4 por encima del 4 en euros. Nuestra previsión es este año, pues como creemos que no va a bajar demasiado la inflación, ni tampoco se va a ir a los niveles que está pensando el mercado, pero sí que va a estar en los entornos entre el 2.5, 2.60, da igual, nos da un poco igual si es Estados Unidos, pues buscar bonos en general que paguen la inflación, es decir, que sean, que respondan a tipos reales positivos. ¿Y dónde nos encontramos con más facilidad? Desde luego en el mercado americano. En el mercado ahora mismo, con una inflación actual del 2,70, 2,80 y una previsión que poco más o menos puede ir algo a la baja, hasta el 2,50, tenemos toda la curva entera de bonos de alto rendimiento que están por encima del 6,5 de rentabilidad real, con escaso, las perspectivas macro, escaso riesgo de que suban los tipos de interés, por lo tanto poco riesgo de tipo de interés y además escaso riesgo en términos de tipo de cambio, porque no vemos que el mismo tenga mucha justificación la depreciación del dólar. Por lo tanto, un tipo de bonos a seguirlos este año, y desde luego hay que tenerlos en cartera, es el high yield. Y en este caso también en dólares, y también podríamos mirar algo del high yield europeo, cuyo único riesgo es que hubiera una crisis de deuda o un hundimiento general de las economías. Entonces sí sufrían bastante tipo de bonos, ¿no? Como no lo vemos, en principio creemos que hay que tener. Segundo tipo de bonos, bonos soberanos que también paguen sobradamente la inflación, y ahí ya tenemos menos. Básicamente los americanos, y sobre todo los bonos ligados a inflación, con rentabilidades ahora mismo por encima del 4,75 y del 5%, es decir, el gobierno americano está pagando ahora mismo casi 200 puntos básicos por encima del tipo de la inflación, es decir, la inflación real, con tipos reales positivos. ¿Cuánto tiempo puedo aguantar? No lo sé, pero además seguimos pensando que estos bonos, como tienen mucha convexidad, tienen poca oscilación a los movimientos de los tipos de interés. Es decir, que aunque subieran 25 puntos básicos más, la curva de 30 años oscila muy poco. Están ahora mismo con unos descuentos del 35 del 40% sobre nominal, que es el 100. Y se pagan, y insistimos, pagan la inflación. Y poco más miraríamos, es decir, pero básicamente buscar ese tipo de activos. Es decir, en Europa no los vemos. ¿Por qué? Porque ahora mismo la curva, están descontando escenarios de 75 puntos básicos, con lo cual la curva de investment grade no está más allá del 3.25. Pues conseguir bonos, podríamos conseguir escasamente, si no varía nada, 0.75 de tipo de interés real. Y en bonos soberanos pensamos que están cotizando con diferenciales que no son reales, es decir, pensamos que la curva, por los déficits que tienen y por los que van a acumular todavía más con este escenario de tipos y este escenario de previsiones de crecimiento y con la inflación, que van a forzar que tienen que bajar. Por eso pensamos que van a bajar más los tipos de interés, por lo cual no vemos mucho recorrido a la curva de bonos europea. Por tanto, fijarnos, altos bonos, alto rendimiento, tanto en dólares como en Estados Unidos, y sobre todo largo plazo en dólares, bonos ligados a inflación, que ahora mismo pueden aportarnos casi un 5%, pero sobre todo con la idea de tener como activo que va a generar un carry, un rendimiento simplemente por el cupón, por dividendos, por encima del 4,50-4,75%.
Ramón Zárate, socio director de Zárate AF, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Analizamos el cierre de la sesión en la Bolsa Española. Lo hacemos de la mano de Antonio Aspas, socio de Buy & Hold Gestión de Activos. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año.
Buenas tardes, Rocío, y feliz año.
Bueno, tengo que hacer balance de estas dos primeras sesiones de lo que llevamos de 2025 en la Bolsa Española. ¿Cuál es, a su juicio?
Bueno, la verdad es que en estas dos sesiones la Bolsa Española continúa con la tendencia del año pasado de hacerlo mejor que Europa. Vemos como el año pasado fue uno de los mejores índices, este año también está destacando sobre todo el sector de energía, por el lado positivo, y por el lado negativo por los bancos.
Bueno, ¿son positivos con la Bolsa Española de cara al global de este 2025, del que apenas llevamos pues estas dos primeras sesiones?
Pues la verdad es que sí, en general sí, las valoraciones son bastante bajas. Y puede ser que empiecen a animarse los sectores de empresas tradicionales que han estado más más olvidados, más dejados de la mano en los últimos años.
Hay una parte del mercado que aboga por reducir peso en el sector financiero, en la banca, y por fijarse en las compañías eléctricas. ¿Qué le parece la estrategia?
Bueno, parece que el año ha empezado así. Vemos como decíamos, pues las compañías tanto eléctricas como energía, Repsol, por ejemplo, pues están haciendo bastante bien y en cambio los bancos están haciendo peor. Me parece una estrategia conservadora, pero bueno, como siempre, habría que diversificar y no concentraría únicamente en un sector.
Por cierto, que Redeia descuenta dividendo esta jornada de 0,20 euros por título. ¿Qué visión concreta tiene para esta compañía?
Bueno, no es un valor que nos convenza demasiado. Es cierto que es bastante una empresa bastante estable en sus ingresos, pero la verdad es que vemos poco crecimiento y las valoraciones tampoco son muy muy baratas, así que no es un valor que nos convenza.
Hoy se ha mantenido el tono positivo en Solaria y Acciona Energías Renovables en esta segunda sesión del año. ¿En alguna de las dos se fijarían para este 2025 después de ese castigo tan acusado del último año?
Bueno, dentro del sector de eléctricas no fijaríamos estos dos valores. La verdad es que entre los dos preferíamos Acciona. Solaria tiene un perfil mucho más arriesgado, que también puede ser por el lado positivo. Si las cosas salen bien y la transición le sale bien, pues podría ser una muy, muy buena revalorización. Pero también, como digo, es más arriesgado y de hecho se puede ver fácilmente en el número de posiciones cortas, que es uno de los valores del mercado español con más inversores cortos, lo cual es una mala señal.
Buen tono esta jornada en Indra, en la compañía tecnológica que ha subido más de un 2%. ¿Le convence el valor?
Bueno, está muy barato, el viento es de cola por la tendencia a aumentar el gasto en el gasto de los gobiernos en gasto militar, pero el tener un peso tan importante del gobierno, la intervención que puede suponer, pues nos hace estar fuera de valor.
Del mercado continuo, Antonio, ¿qué ve interesante ahora mismo para tener en cartera?
Bueno, fuera de lo que es el IBEX, nos gustan tres compañías: CIE, Catalana Occidente y Vidrala. Las tres comparten en común, pues, que son empresas familiares o controladas por un accionista de control, con un crecimiento a largo plazo de los beneficios y de ventas, y muy bien gestionadas.
Antonio Aspas, socio de Bayan Hall Gestión de Activos. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Bueno, hemos visto cómo al final el IBEX 35 ha caído esta jornada, este viernes, un 0,22%, despide la sesión en 11.651 puntos, se apunta un 0,49% en lo que llevamos de este ejercicio 2025. Entre los movimientos pues más acusados del día encontramos, por el lado negativo, el castigo de ArcelorMittal, un 4,5% se ha dejado, seguido de Amadeus, que ha recortado un 1,98%, y a partir de ahí tanto Celnex, por ejemplo, como IAG han recortado por encima del punto porcentual. Y en el lado de las alzas ha continuado el rebote de Acciona Energías Renovables, casi un 3% arriba, Indra un 2,44%, por encima del 2,4% también el alza de Solaria. Le recuerdo que tendremos consultorio de bolsa en este programa a partir de las 6 de la tarde, que podrán plantear dudas a Roberto Moro, de robertomoro.com, y a Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Le recuerdo que pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Capital Radio. Siente la economía.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
El número de emprendedores y startups crece, y de la mano también los espacios y técnicas para potenciar y desarrollar nuevas ideas de negocio. Y una de ellas es la técnica que se conoce como Venture Builder, ¿En qué consiste exactamente? Es lo que queremos conocer ahora de primera mano con la ayuda de Miguel Planas, consejero delegado de Iris Venture Builder y referente del ecosistema emprendedor en España en el ámbito tecnológico. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, encantado de estar aquí.
Bueno, vamos a comenzar definiendo un poco, o definiendo muy bien para que quede claro a todos nuestros oyentes en qué consiste exactamente, qué es el Venture Builder. ¿Es lo mismo que una incubadora o que una aceleradora?
No es exactamente lo mismo, aunque tenga algunos puntos en común. Te explico. Un Venture Builder, o también llamados Company Builder, estos sí que son sinónimos en principio, básicamente es una fábrica de empresas. Una fábrica de empresas tecnológicas, siempre hablamos. Entonces, sí que tiene algunos puntos en común con una aceleradora o una incubadora, porque básicamente se incuban empresas en ese Venture Builder y se aceleran empresas en ese Venture Builder. Pero la diferencia es que el Venture Builder o Company Builder es todo el proceso desde principio, digamos, a fin, hasta que se vende la compañía, y el Venture Builder es el propietario, o por lo menos es el accionista mayor o el accionista de control de esas incubadas, de esas aceleradas. Es decir, son proyectos del Venture Builder. El acercamiento es diferente al de una aceleradora incubadora, donde un empresario va, hola, ¿me pueden ayudar a incubar? ¿Me pueden ayudar a acelerar? Aquí no. Aquí nace de dentro el proyecto. Esa es la diferencia principal.
Por tanto, podemos decir que estamos hablando de una factoría de startups que trata de adaptar pues ideas o modelos de negocio que generalmente han funcionado bien en otros mercados y lo que se trata es de replicarlos en el mercado local. Pero ¿cómo funciona exactamente y en qué pasos se da ese alumbramiento, digamos, de compañías mediante esta fórmula?
Vale, pues vamos a ver. Como te comentaba, el hecho de que digamos, que el propietario, el accionista de control, sea el propio Venture Builder, pues esto viene en parte, entre otras cosas, porque las ideas normalmente, las ideas de estos proyectos nuevos, de estas empresas nuevas, nacen de dentro. Eso no quiere decir que no pueda venir alguien de fuera al Venture Builder, vengo con una idea, pero si es así, esta persona se integraría dentro del Venture Builder, no sería un elemento externo. Entonces, las ideas, como digo, al 95% de las ocasiones son internas. Internas quiere decir, pues, de los fundadores del Venture Builder, de alguno de los directivos o de un equipo que tengan. Puede ser que si el Venture Builder tiene un tamaño grande, tenga un equipo que se dedique solo a pensar nuevas ideas, ¿no? Después, una vez, pues eso, hecho el análisis de esas ideas del mercado, pues se lanza la compañía y entonces funciona como cualquier startup. Luego esa compañía, si ha demostrado que funciona, pues empieza a escalar como cualquier scale-up hasta llegar a consolidación, o el Venture Builder puede venderla antes de llegar a consolidación. En nuestro caso, si hablamos luego, pues ya te explicaré que nosotros siempre vendemos ya en consolidación, una vez que ya están ganando dinero, con un crecimiento sostenible, etcétera. No sé si te he contestado un poco a lo que me preguntas.
Una vez que se tiene en mente esa idea que se quiere lanzar para poner en marcha esa empresa, esa compañía, esa startup, se elige, se selecciona un equipo directivo para esa empresa.
Sí, exacto. Nuevamente, lo que suele ocurrir en un primer momento, lo que suele ocurrir, así operamos nosotros y yo creo que mis colegas, casi todos, suele haber un primer equipo que suele ser híbrido, es decir, algunas de las funciones directivas de esta nueva startup son de gente que se integra al 100%, y algunas funciones que no son necesarias en un primer momento que estén al 100% las suele dar el Venture Builder desde, digamos, de su holding. Por ejemplo, el tema financiero, el tema de marketing, en una primera parte igual se da desde la holding hasta que ya coge un tamaño, pero normalmente el CEO está dedicado 100%. Si es una empresa en la que van a desarrollar producto, pues van a tener un equipo de desarrollo propio. Si es una empresa que tiene que empezar a vender enseguida, van a tener comerciales propios. O sea, normalmente se empieza como híbrido y llega un momento en que cuando ya coge tamaño, el 100% del equipo suele ser de la empresa, vamos a llamarla filial. Y ya, digamos, que serán pocos servicios desde la holding. Esto suele funcionar así, pero por un tema de economía de escala, digamos.
Diría que al final ese equipo de la startup que se está creando es casi tan importante como la idea.
Más. Más. Es más importante. Es decir, normalmente se suele decir, oye, la idea un 50, el equipo un 50. No. El equipo un 80, la idea 20. Yo no conozco ninguna startup y yo he lanzado 15 compañías en mi historia, ninguna en la que no haya habido unos cambios radicales de la idea inicial a la idea final. Radicales que lo que llaman pivotar, ¿no? Que más que pivotaje es una espiral de 360, ¿no? Un cambio total. Entonces, lo importante es el equipo, claramente. 80% le pongo al equipo y 20% a la idea, sí.
Y hay cantera, hay buenos equipos, siempre se destaca mucho en España la falta de determinados perfiles y sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Que es justo donde emprenden ustedes. ¿Están teniendo dificultades para encontrar talento?
Nosotros en concreto no estamos, pero hablo de nosotros en concreto, o sea, nuestro grupo en concreto no. Pero yo creo que es porque ya nos hemos hecho una marca en la que la gente sabe que aquí va a ser muy feliz y se va a desarrollar profesionalmente a una velocidad increíble. Pero en general en el sector sí, suele faltar talento. En concreto a nosotros no nos cuesta encontrar talento. Destaco que nosotros tenemos un modelo propio en el que contratamos mucha gente en último curso de universidad, en el programa de talento, y esta gente la metemos en una, no en una incubadora, en una batidora o una trituradora, y para hacer grandes directivos. Y al cabo de 5 años la mayoría de ellos son grandes directivos. Entonces ofrecemos un modelo que es un poco diferente al de mis colegas y por tanto nos cuesta encontrar talento, pero no mucho. No es tampoco la rotación. Es para nosotros un tema muy importante. No son temas muy, muy, muy relevantes. Pero eso es nuestro caso. En el sector, sí.
Bueno, ustedes en la compañía Iris Venture Builder cuenta con una trayectoria de más de una década impulsando empresas. Nos decía antes que ha alumbrado hasta 15. ¿Por qué ese sesgo hacia el ámbito tecnológico?
Cuando decía 15 me refería a mí personalmente,
sí.
Es decir, desde que empecé a trabajar a mis 25, que me dedicaba a montar compañías. Desde el Venture Builder, propiamente, desde Iris, hemos lanzado 5 en estos 10 años, y siempre en el sector tecnológico, porque es un sector donde con unas inversiones, es un sector que, primero, es un sector que siempre está explotando, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un sector que ya lleva muchos años en expansión, entonces muchas oportunidades. Es un sector donde no hay una gran barrera de entrada para lanzar una compañía, es decir, con relativamente poco dinero puedes lanzar una idea, probarla. Luego es un sector donde hay gente muy interesante, gente muy formada, es un sector, no sé, es un sector precioso, la verdad. Yo animo a jóvenes que estén escuchando el programa, que no tengan duda. Además, es un sector donde antiguamente sí que todos tenían que ser ingenieros. Hoy se ha abierto mucho más las posibilidades, tanto técnicas, ¿no?, de carreras técnicas de todo tipo que nos sirven, como también gente que viene del ámbito más de sociales, como económicas, incluso abogados están viniendo. Es decir, que casi todo el mundo puede entrar en este sector a día de hoy.
Y dentro del ámbito tecnológico, que es amplísimo, no sé si se centran en algún nicho más concreto.
Sí, nosotros nos dedicamos sobre todo, por resumir, a ciberseguridad y a data, pongo entre paréntesis la inteligencia artificial porque lo tenemos junto. Ahora usted igual me dirá, bueno, pero esto, lo que está de moda. No, nosotros hacemos esto desde que empezamos, cuando la ciberseguridad no se llamaba ciberseguridad, se llamaba seguridad de los sistemas de información, y el tema de data y el tema de inteligencia artificial eran conceptos que no se usaban. O sea, llevamos mucho tiempo. Apostamos en su día por estos sectores, lo cual nos permite ahora pues estar a la última, montar compañías a la última, tener mucho éxito, la verdad. Sí, estamos ahí centrados, solo hacemos eso.
Esta parte que tiene que ver con la inteligencia artificial, de la que se habla de manera incansable en el último año y media.
Me va a encantar la pregunta.
¿Demasiada expectativa puesta en la inteligencia artificial?
Total,
¿hay cierta burbuja?
Total, más que burbuja. Yo diría que hay una nube gigante de tonterías y de lo que llaman, no, es que no, la traducción en español no es muy fea, de bullshit. En español la traducción suena mal y además que no quiere decir lo mismo. Sí, hay mucho bullshit en el tema de la inteligencia artificial, por eso yo he puesto el paréntesis, ¿no? Como con cuidado. Sí, cualquier compañía que mete un chatbot que de inteligente tiene lo mismo que una planta, para no decir un perro, porque un perro tiene más inteligencia, dicen que la compañía tiene inteligencia artificial. Yo acabé loco en el último Tech Spirit de Barcelona el año pasado. No, fue el Tech Spirit, ahora tengo dudas si fue la Mobile. Todo el mundo que tenía compañía de inteligencia artificial, tal, acabé tan loco que escribí un artículo el día siguiente en LinkedIn en que decía la inteligencia artificial no existe, así en grande. Era una provocación, evidentemente, pero es que acabé loco. Claro que hay proyectos de inteligencia artificial muy interesantes, pero hay muy pocos, muy pocos. Un chatbot que le haces una pregunta y te responde cuatro cosas, tal, esto no podemos hablar de una empresa que está invirtiendo en tecnología artificial para nada.
Con esas cinco compañías que han montado ustedes desde Iris Venture Builder en estos 10 años que llevan en marcha, bueno, nos ha explicado un poco en qué ámbitos se centran estas compañías. ¿Qué éxito han tenido?
Bueno, de las cinco compañías hemos dado salida a tres. ¿Por qué damos nosotros salida a las compañías? Porque nosotros nos reconocemos como bastante buenos o muy buenos en esa etapa que te comentaba de start, en esa etapa que te comentaba de escalar y en la primera etapa de consolidación. Pero cuando una compañía ya lleva un año o dos en consolidación, queremos decir, ya ganando dinero, con una base de clientes muy recurrente, ya con unos crecimientos más moderados, en esa etapa, pues eso no es lo que nosotros mejor hacemos. Entonces, en ese momento, pues si nos viene alguien interesante que plantea un proyecto para la compañía de crecimiento, otra vez de escalarlo, otra vez de hacer grandes cosas, pues nos sentamos. Entonces, tres de las compañías las hemos vendido porque estaban así, en proceso muy, muy, muy consolidado, y tenemos dos que están todavía escalando. Tenemos dos que todavía están en fase de escalado.
¿Qué planes se marcan para 2025?
Nosotros hacemos, trabajamos en quinquenios. Entonces, ahora ya estamos mirando el 25 con el quinquenio hasta el 30. Vamos a lanzar, bueno, número uno, en el 25 estas dos compañías que te comento entrarán en consolidación, estarán en la fase final de escalar, uCloud y Transfer, estarán en, son las dos que todavía están dentro del grupo,
sí.
Estarán en la fase final de escalar, empezaremos a ver consolidación, que será en el 26, y por tanto, ya nuestra mente, y no solo la mente, sino hemos empezado a trabajar este año para lanzar cinco compañías nuevas en el año 25 y hacer un nuevo ciclo de 5 o 10 años, bueno, de 10 años en realidad, pero estamos pintando los cinco primeros. Entonces lo vamos a lanzar cinco compañías de temas de ciber, de temas de inteligencia artificial, en enero. Estamos acabando ya de dibujar los planes de negocio, los sistemas de financiación, los organigramas, estamos ya en fase final.
Pues con estos planes nos quedamos. Miguel Planas, consejero delegado de Iris Venture Builder, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto, en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Un placer para mí, gracias. Adiós.
Y a punto de llegar a Reyes, bajamos a la calle a preguntar por el gasto en las compras navideñas a pie de calle.
En Capital Radio, tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo?
En Navidad, la mayoría de personas compran regalos para sus seres queridos, una tradición que sin duda afecta a nuestros bolsillos.
Los consumidores españoles planean gastar en sus compras navideñas una media de 463 euros esta temporada. En comparación con los 515 euros del año pasado, es un 10% menos en el gasto, según Accenture.
Casi 7 de cada 10 consumidores consideran el precio y el valor como factores clave a la hora de decidir dónde comprar, mientras que un 31% asegura que su elección dependerá de los descuentos y promociones.
Este 2024, los comercios cuentan además con un fin de semana menos para las compras navideñas, lo que les va a obligar a ser más eficientes y estratégicos en el resto de la temporada.
Aún con esta reducción de gasto, desde la industria retail son optimistas. El desembolso sigue siendo significativo y debemos tener en cuenta que el precio es una prioridad. La publicidad personalizada y las experiencias online y en tiendas son factores que pueden influir en los resultados, dice Alberto Molina, responsable de Accenture en España y Portugal.
Más de la mitad de los consumidores han planeado realizar sus compras entre finales de noviembre y principios del mes de diciembre, aprovechando jornadas como el Black Friday o el Cyber Monday.
Respecto a los regalos que se comprarán, es todo un quebradero de cabeza para muchos. 9 de cada 10 personas no saben por dónde empezar y alrededor del 80% afirma tener miedo de no acertar.
El año pasado, casi la mitad de los compradores recibió tarjeta regalo en estas fiestas, pero el 40% no llegó a usar el saldo completo, resultando una media de 132 euros no gastados por persona.
En este contexto, los minoristas apuestan por mejorar la experiencia en tienda física, dado que la mayoría de los encuestados han mostrado su preferencia por ver los productos en persona.
Ante la proximidad de estas fechas, en Mercado Abierto salimos a la calle para preguntarles a ustedes cuánto suelen gastar aproximadamente en compras navideñas.
Pues a lo mejor 100 euros.
600 euros entre todo, que menos. Ahora me gasto más porque como tengo nietos, pues les compro regalitos y me gasto algo más.
Entre unos 100 euros, depende con quién la pase, pero sí, unos 100 euros más o menos.
Pues entre regalos y alguna cosa que sí que es obligatoria, pues no sé. La familia, pues yo creo que unos 400 euros, una cosa así.
400, 500, más o menos.
¿Tiene pensado reducir o ha reducido el gasto en compras esta temporada? Si es así, ¿por qué?
Yo es que nunca me he pasado, así que si lo reduzco más ya, no sé.
Gastamos todos los años más o menos. Puede ser.
Somos clásicos.
10 euros más, 10 euros menos, pero todos los años hacemos lo mismo.
A ver, la idea es destinar unos 20 euros por regalo, así que dependiendo de la gente que pase, va a determinar lo que gaste. Pero sí, la idea es gastar menos porque todo está mucho más caro, pero bueno, al final si está todo mucho más caro, no sé si va a ser menos lo que gastemos, pero bueno, a ver si podemos ahorrar.
No, pues en principio más o menos lo mismo, que el año pasado no creo que reduzcamos.
Lo mantengo más o menos igual, sí. Así que enfocaré los regalos más por necesidades este año.
¿Suele aprovechar jornadas promocionales como el Black Friday o el Cyber Monday para realizar compras o es de lo que espera hacer todo a última hora?
Al ver el Friday ese a mí no me gusta. No,
sí que miro y por comodidad también, por luego no andar que te pille el toro.
Bueno, para algunas cosas me espero a último momento, pero también he aprovechado la parte del Black Friday, sí.
No, suelo adelantar las compras, sí.
Hasta el último momento, todavía no tengo nada.
Con la adaptación masiva de grandes marcas al comercio online, ¿prefiere comprar en tiendas físicas o online? ¿Por qué?
Ah, yo físicas. Yo lo de online lo tengo un poco todavía que no lo sé bien practicar.
No, yo soy más de tiendas físicas. Sí, me gusta más. Porque puedo verlo, tocarlo, no sé, verlo en el momento. A ver, que si bien se puede cambiar si lo pido por tienda online, pero igual me gusta más la tienda física.
Yo hago las dos cosas, pero prefiero comprarlo en la tienda. Lo miro primero en internet y luego lo compro en la tienda. Porque por internet veo más o menos las características, puedo comparar precios y eso, y luego ya, si me convence y después de esa verificación, pues ya voy a la tienda y lo compro.
Me gusta saber lo que compro, con lo cual suelo ir a tiendas a verlo. Si hay mucha cola, pues me quedo la referencia y luego lo compro online, ¿sabes? Pero sí que soy partidaria de ir a tienda física.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900 176 076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas. Debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído.
Justo ahora comenzamos el consultorio de bolsa en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Tarde de viernes y por tanto ya saben que está con nosotros, están con nosotros Roberto Moro de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Bienvenido y feliz año 2025.
Gracias, igualmente para todos.
Nos acompaña también Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Lo dicho, Jorge, muy buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes y feliz 2025 a todos. ¿Qué tal? Nuevo cuarto de siglo, ni más ni menos.
Efectivamente. Bueno, ¿qué tal han ido las fiestas? ¿Bien?
Bien, sí.
Sin queja.
Una vez que hemos dejado de ser adolescentes,